Esto es Panorama Profético Mundial, el impacto bíblico de las noticias actuales.
Los seres humanos, por naturaleza, son criaturas sociales. Una de nuestras necesidades más básicas y primitivas es comunicarnos con otros. Cuando se inventó el telégrafo en el siglo XIX, lo cambió todo. Y todas las innovaciones posteriores en comunicación sirvieron para el mismo fin: acercar más a las personas.
Supongo que algunos habrán oído hablar de Facebook.
Documentamos nuestra vida, interactuamos con otros y sin preocupación alguna compartimos nuestras experiencias personales online. Podría decirse que es una versión moderna de la antigua y primitiva necesidad.
Si tuiteo, posteo y blogueo, entonces existo.
Pero compartir todo eso tiene un riesgo personal. Si no lo creen, escuchen al presidente de Estados Unidos.
I want everybody here to be careful about what you post on Facebook.
Recuerdo que antiguamente creía que Darwin tendría cierta influencia, que la gente aprendería de los errores pasados, pero me temo que no es así. Seguimos siendo cavernícolas ante un teclado de ordenador. Somos neandertales.
Cavernícolas o no, nada en el mundo, absolutamente nada, atrae a tantos usuarios de medios sociales como Facebook.
Facebook es un enorme juego de rol con múltiples jugadores en el que el objetivo es coleccionar amigos.
No eres nadie en Internet si no estás en Facebook.
En otras palabras, las redes sociales están cambiando el modo en el que la gente se relaciona y en muchos casos ocasiona problemas. Compartimos cantidad de información privada con personas que ni siquiera conocemos, con consecuencias a la larga que son imposibles de prever. Es una locura, y si uno se para a pensarlo, podemos ser víctimas de Facebook.
Hace unos pocos años atrás, nos comunicábamos por carta, la despachábamos común si el tema no era de urgencia. Si el tema requería cierta rapidez en la entrega, se mandaba certificada. Ahora, si el tema era urgente, era expreso. Expreso era de un día para otro, a lo sumo en 2 días. Se movía cielo y tierra para llevar tu carta a destino. Era caro, pero llegar, llegaba, y en tiempo. Si el tema era un acontecimiento como el nacimiento de un bebé o un trágico accidente, se mandaba un telegrama que llegaba en el día, en horas. Nació Martín.
Murió Juan en accidente. Lo entierran 18 horas.
Así, eran cortitos, era caro, porque te cobraban por letra o por palabra. Entre bancos me acuerdo que existía el Telex, algo como el telegrama, pero entre empresas. Después apareció el fax y permitió el envío de documentación de un punto a otro sin tener que despachar nada. Y después, en un tiempo cortísimo, casi que no llega a los 30 años, pasamos por el teléfono celular, email, redes sociales, programas de mensajería instantánea, teléfonos inteligentes, notebooks, tabletas y redes sociales, y quedamos todos conectados con todos. Pero hay algo que cambió radicalmente en unas pocas décadas y es, ¿sabes qué? La intimidad. Ya no tenemos intimidad. Ya no vamos a recuperar la intimidad. Ya todo se sabe de todos. Salvo que la persona guarde una conducta en lo que publica o expresa, todo lo que se suba a la red queda grabado a fuego y nadie más lo puede sacar. ¿Sabías eso vos?
Toda persona tiene derecho al olvido digital, así lo afirman los usuarios de Internet para quienes borrar su pasado del ciberespacio se ha vuelto una tarea casi imposible. Y es que los buscadores siguen mostrando los contenidos publicados, aunque sean comprometedores. Nuestra corresponsal Ángela Gallardo Bernal investigó sobre la privacidad en Internet y los negocios que genera.
El año pasado se hicieron más de 1 trillón de consultas en Google. Cada minuto se envían más de 200 millones de emails. Se accede a cientos de miles de perfiles de Facebook. Al día se mandan 175 millones de tweets, un universo de información y comunicación plagado de datos, identidades, localizaciones.
Esta es la última frontera con la libertad de la gente. Vale, una vez que perdamos la privacidad y los datos estén en manos de los Estados Unidos, de los países que queramos, de las empresas que queramos, hemos perdido nuestra libertad. Con lo cual, todo lo que se pueda hacer en el buen fin de que la persona proteja su intimidad, será poco lo que se haga.
Con solo un nombre y un buscador podemos encontrar datos personales, multas, sanciones o, por ejemplo, un pasado comprometido que se perpetúa en la red. Una deuda con la Seguridad Social hace 15 años ya resuelta, aún persigue en Internet a Mario.
En su momento era pues un problema profesional porque, bueno, pues yo me dedicaba a la gestión, era consultor de gestión de empresas y de alguna manera me decían, oye, ¿cómo puedes gestionar mi empresa si tú tienes esto? ¿No? Yo tenía que dar explicaciones, esto fue un tema puntual, pues, bueno, pues que está solucionado, está pagado, etcétera, etcétera. O sea, tenía que dar siempre una explicación de toda mi vida.
Pidió a Google que dejara de enlazar la noticia, pero se negó. La Agencia de Protección de Datos en España le dio la razón. Es una información, dice, obsoleta, sin interés público. Sin embargo, aunque aún no hay una sentencia definitiva, la justicia europea considera que el buscador estadounidense no es responsable de los contenidos que enlaza.
Evidentemente, el derecho fundamental a la protección de datos no es absoluto. También hay que tenerlo en cuenta. Hay otros derechos, como el derecho a la información, a la libertad de expresión, etcétera, que tienen que ser tenidos en cuenta. Hay veces que prevalece, o muchas veces prevalece, el derecho a la información sobre el derecho a la protección de datos.
Bruselas prepara ahora una nueva normativa que incluya el derecho al olvido en Internet. No está regulado como tal, pero sí podemos pedir la cancelación o rectificación de nuestros datos. Y de aquí ha nacido un negocio. Si la ley no da la razón, pueden crear lo que se conoce como una reputación online positiva. La información que no queremos queda relegada en el buscador a las últimas posiciones.
Ya esos de los que nos sentimos especialmente orgullosos, o que al menos a nosotros nos ponen más contentos, son de aquellas personas que por algún motivo han cambiado de vida. Imaginemos aquella persona que por un motivo concreto se tuvo que dedicar a un tiempo de su vida a la prostitución y apareció en páginas de contactos.
Como las suplantaciones en las redes sociales, cada 60 segundos 20 personas sufren el robo de su identidad, según un estudio.
Nos estamos encontrando con varios grandes hermanos y algunos de ellos, pues no son de Google, es Facebook, es Twitter, es todo esto que se denomina las redes sociales, donde ellos tienen pues un margen de maniobra muy ancho. Lo que nosotros podemos hacer como usuarios, como internautas, es no llevar más información a este tipo de sitios de las que podamos controlar, porque cuando la estamos introduciendo en estos sitios ya perdemos ese control, se lo estamos dando a ellos.
Borrar el pasado, arrepentirse de un comentario, rectificar, olvidar, parece más complicado en Internet que en la vida real. Las leyes de protección de datos en principio nos amparan, pero una vez que llegas a ella, desaparecer completamente y para siempre es prácticamente imposible. Ángela Gallardo Bernal, RT Madrid.
Es increíble cómo la gente se arruina la vida en Internet. Se pierden familias, crece el rencor, el odio, el pasado comprometido queda plasmado para siempre, aunque uno haya cambiado. ¿Escuchaste vos que cada 60 segundos a 20 personas en el mundo le roban los datos en Facebook? Hay un montón de casos de vidas arruinadas por un acontecimiento que, sacado de contexto muchas veces, terminan perjudicándola o perjudicándolo a la persona que en su momento lo puso. Escucha estos casos.
Uno de los problemas que tenemos los humanos es que a menudo juzgamos mal si algo que hacemos es una estupidez o no, o si en el futuro se verá como una estupidez, porque sobre todo si eres joven, tu identidad cambia muy rápido y la persona que eres a los 19 podría ser muy distinta a la que serás dos años después. Una de las pegas de Facebook es que podemos publicar una foto porque nos parece graciosa y que tras unos años estemos buscando trabajo y nuestro jefe en potencia vea esa imagen. Esa foto estúpida de ti haciendo el tonto sigue ahí, igual que cuando te la hiciste, aunque ahora tengas 4 años más.
Un buen ejemplo: los disturbios en la ciudad de Vancouver tras un partido crítico en el campeonato norteamericano de hockey sobre hielo. Cientos de personas posaron para fotos y vídeos, y muchas de las imágenes acabaron en Facebook y YouTube. Fue como si solo les preocupase tener las fotos y no las consecuencias a la larga. Otro británico que quizás desearía haberse guardado su opinión para sí es el contable de 26 años, Paul Chambers. Chambers había adquirido un billete para volar desde un pequeño aeropuerto regional hasta Belfast para visitar a su novia. 9 días antes del viaje, el aeropuerto quedó cerrado por una tormenta de nieve. Chambers decidió enviarle al aeropuerto una pequeña advertencia mediante su cuenta de Twitter.
Mierda. El aeropuerto Robin Hood cerrado. Les doy una semana para solucionarlo. O pongo una bomba en el aeropuerto.
Mala idea, señor Chambers. Debido a la red pública usada para transmitir el tuit, llegó hasta el personal del aeropuerto y no entendieron el chiste. Chambers se convirtió en la primera persona procesada en el Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista por sus comentarios en Twitter. Debido a todo el revuelo, se quedó sin su empleo de contable. Pero, ¿en qué estaba pensando? Clive Thompson es periodista freelance. Está especializado en Internet y en cómo está cambiando la forma en que documentamos nuestra vida.
Ves la metedura de pata de ese chico y lo primero que piensas es que hay que ser idiota. Pero también ves que el problema reside en que vivimos en una sociedad en la que, si dices algo, solo los que están contigo se van a enterar. Pero si lo dices en línea, se enterará todo el mundo. Y eso es lo que ese chico no tuvo en cuenta.
Al final, el juez le impuso a Chambers una multa equivalente a 1.200 euros y le prohibió pisar el aeropuerto para siempre. Sin escarmentar, Chambers respondió a su condena con otro tuit.
Agradezco a la corona sus esfuerzos por joderle la vida a un ciudadano común. Adoro Gran Bretaña.
Lo cierto es que muchas personas, al parecer, no piensan antes de enviar un tuit o publicar algo en Facebook. Y corren un riesgo enorme, porque nunca se sabe del todo quiénes son tus amigos. Aquí, en el tranquilo corazón de la campiña inglesa, tiene lugar una batalla. Es una guerra mundial por la privacidad y la información personal. Dentro de este edificio moderno y hecho a medida, una empresa llamada Sophos intercepta virus de todas clases. La tarea de la empresa es proteger a algunas de las mayores compañías mundiales y a los organismos gubernamentales de los ciberataques. Todos los días en Sophos ven las desagradables consecuencias de los descuidos de la gente con la información privada. Grian Cluley es uno de los expertos de la empresa en tecnología. Parte de su trabajo es estar muy atento a Facebook.
Mucha gente no entiende que Facebook no se hace por altruismo, es un negocio. Y ni siquiera es gratis. Uno puede pensar que no lo paga, pero sí lo hace. Lo paga con sus datos. Le das información personal que es un producto para Facebook y puede vendérsela a otros. Así que en realidad tú eres el producto que Facebook está vendiendo.
Tú, el producto. Junto con tu fecha de nacimiento, lo que te gusta y no te gusta, tu correo electrónico, tus intereses y aficiones. Sophos sospechaba que, por norma, los usuarios de Facebook son demasiado liberales a la hora de ceder sus datos personales. Para demostrarlo, crearon una página de Facebook para una rana de plástico e invitaron a 200 personas desconocidas a agregarse como amigos. Casi la mitad de ellos se apresuraron a compartir su información privada con la rana Freddy. Su nombre completo, su lista de amigos, su información académica, etcétera, etcétera.
El gran problema es que la gente no entiende que los datos privados son privados por un motivo. Una vez que están en Internet, ya no pueden borrarse. Están en la red para siempre, ya no hay remedio, los has perdido. Y cualquiera puede robarlos en el futuro.
Ocurre constantemente. Los piratas y estafadores informáticos roban la identidad de otros para ganar dinero. Y es cada vez más frecuente en los medios sociales.
Siempre ocurre que cuando surge una innovación técnica, los primeros que sacan provecho de ella son los delincuentes, porque les da una nueva forma de llegar a los demás para engañarlos, estafarlos, e igual que vimos con los timos por correo electrónico, ahora se está viendo con Facebook.
De todo Internet, Facebook es donde más rápido crece la ciberdelincuencia. Hay más delincuencia, correo basura, timos y virus en Facebook que en ningún otro sitio. Si uno quiere acceder al Centro Mundial de la Ciberdelincuencia, en la actualidad es Facebook.
El Facebook, las redes sociales, la vida cibernética en general, nos roba la intimidad, las relaciones, nos mata las relaciones, nos destruye la vida. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque la Biblia dice, casi con ironía, pero con amor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Cristo nos está anunciando la palabra, las sagradas escrituras nos anuncian proféticamente que estas cosas iban a ocurrir.
Nuestras inclinaciones políticas, sexuales y hasta nuestra inteligencia podrían deducirse estudiando los me gusta que usamos en Facebook. Nuestras inclinaciones políticas, sexuales y hasta nuestra inteligencia podrían deducirse estudiando los me gusta que usamos en Facebook. Podrían deducirse estudiando los me gusta que usamos en Facebook, de acuerdo con una investigación de académicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Estudiaron las cuentas de 58.000 voluntarios, alimentando sus me gusta a algoritmos que arrojaron resultados sorprendentemente similares a los que dieron pruebas de personalidad a las que se los había sometido. El hallazgo ha alarmado a defensores de la privacidad, que temen que pueda utilizarse ilegítimamente en campañas de publicidad dirigida.
El mundo entero está bajo el poder del maligno, de Satanás. Esto también lo dice la Biblia. Internet es la última parte del plan maestro del amo del mundo, cocinado en las más oscuras tinieblas. La gente no toma conciencia que la humanidad está por entrar en el tiempo más atroz de la historia. No es broma, no hay vuelta atrás. Es irreversible. Se está hablando de transhumanismo, el hombre implantado con nanotecnología, más que microtecnología, para conectarse vía Internet mente a mente, para tener conversaciones con traducción simultánea con otras personas al otro lado del mundo. Está todo muy bueno, muy lindo, muy adelantado, muy top, muy high. Lo triste es que a medida que esto avanza, la gente se olvida de Dios. Creemos que somos nosotros los que podemos, cuando siempre es Dios quien lo permite. Nos olvidamos de que Dios mismo murió en la cruz para que escapemos de la caída del hombre, del pecado. Nos meten tecnología para que alcancemos lo inimaginable. Nos meten santos para llevarnos al cielo, nos meten obras para justificarnos, pero lo único que nos justifica, lo único que nos lleva al cielo es creer en Jesucristo. Y creer no es solo creer, es creer, obedecer, confiar y permanecer en Jesucristo. Él nos librará de la ira de Dios que viene a este mundo. Es un deseo de la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle Aníbal Troilo 2931 de la ciudad de General Roca.
Detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama. Venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor.
Señor está aquí. Que los
Esto fue Panorama Profético Mundial, el impacto bíblico de las noticias actuales.